The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces voy a, primero leo la pregunta y después les doy la respuesta. ¿A qué se debe que a veces durante la meditación me sorprenden como gritos ahogados, como gemidos muy profundos, que no sé de dónde vienen? Es una estupenda pregunta como para empezar, porque con esta pregunta esta persona está expresando algo muy central y muy real que sucede en la meditación. La meditación es una manera maravillosa de encontrar la intimidad. El mito más grande que hay en este mundo es que la intimidad implica a dos personas. Creemos que la intimidad siempre va a ser entre dos personas que se aman, ¿no? Como la relación amorosa. El comienzo de toda intimidad es aquí, con uno mismo, y no necesitamos otra persona. Y cuando comenzamos a abrir este espacio de intimidad, encontramos muchas emociones, muchos aspectos de nuestra vida que están pidiendo ser resueltos, pidiendo que les hagamos caso, que los escuchemos. Mucha gente vive toda su vida con el cuerpo como aprisionado, tenso, sin darse cuenta que estas voces que gimen adentro están llamando, pero nos hacemos sordos. Y entre más fuerte gimen esas voces, más corremos, más vamos de compras, más nos ponemos apurados a hacer más cosas. Entonces se necesita valor meditar, porque implica verdaderamente abrir los ojos a lo que traemos adentro. Y ahora que hice la meditación, este retiro de 3 meses, lo vi muy claro. En un momento dije, me comprometo a mirar todo lo que traigo adentro, sin dejar ningún recoveco, de aceptarlo, de mirarlo, de enfrentarlo. Porque todos tenemos lugares oscuros y muy luminosos dentro. Pero es tremendamente importante el llegar a no tenerle miedo a lo que traemos adentro. Y eso es un regalo que nos da la meditación cuando lo practicamos a lo largo. Algunos me han escuchado decir que hace muchos años cuando yo comencé a meditar, cuando comencé a meditar e iba a retiros, yo no hacía más que llorar. Empezaba el retiro y empezaba yo a meditar y eran unos llantos que decía, ¿qué es esto? Así que muchos, no todos, pero muchos tenemos muchas tristezas y heridas profundas en nuestro mundo interior que nunca les hemos dado espacio. Y entonces a la hora de meditar, les estamos dando espacio. Ahora, lo bello es que si tenemos el valor para darle el espacio y el tiempo a estas emociones, a estas heridas, que salimos por el otro lado del túnel. Y estas partes dolorosas ya no nos asustan, ya no nos tienen congelados por dentro, tensos, apretados, protegidos con este como carapazón. Así que les deseo a todos de todo corazón que tengan el valor, la paciencia, la persistencia de enfrentarse a todo lo que tienen adentro, sin dejar ninguna parte fuera. Y sentirse verdaderamente en casa con quien son. Porque ahí es donde nos sentimos verdaderamente en paz. Es un regalo maravilloso el tener la capacidad de encontrar la paz con el simple hecho de cerrar los ojos. Y eso es algo que sentí en el retiro vez tras vez. Un día salí a caminar en el bosque y me senté y cerré los ojos e inmediatamente sentí esta paz profunda. Esto es algo que es posible. Entonces, muchísimas gracias por la persona que hizo esta pregunta y espero que esta respuesta de alguna manera sea de provecho. Cuando estoy en completa relajación y solo siento felicidad en mi corazón, es posible que esté conectada con mi yo superior. Esta pregunta tiene varias partes. La relajación y la felicidad tienen mucho que ver en esta práctica. Se nos inculca o se nos anima a cultivar la felicidad porque es como, es lo que nos impulsa, es lo que nos da la inspiración para seguir. Entonces la meditación nos puede dar unos momentos de felicidad maravillosos. Y como esta persona lo dice, viene con la relajación. Entonces la relajación es esencial. Por eso le ponemos tanto énfasis en ponerle atención al cuerpo, porque en el momento que el cuerpo se empieza a relajar y podemos tomar la primera respiración profunda, ahí debajo de esa primera respiración profunda encontramos bienestar, felicidad y sabiduría. Ahora, esta persona que hizo esta pregunta ha intuido que está conectando con algo muy importante dentro de ella o de él. En la filosofía budista no le llamaríamos el yo superior, porque en realidad lo que queremos hacer es desempacar el yo, pero podemos decir que al relajar este cuerpo, que se sienta más como una planta, como agua, como algo que fluye, que está conectado con el resto del mundo y del resto de las personas, que de ahí, en esa relajación, surge un bienestar maravilloso, surge la felicidad, y de ahí conectamos con la sabiduría interna. Y eso es, yo creo, que lo que esta persona está queriendo decir. O sea, es simplemente semántica, o sea, lo expresamos de manera distinta en el budismo, ¿no? No usamos el yo superior, sino que accesamos una sabiduría interna que si no tenemos esta relajación y esta apertura no sabemos cómo encontrarla dentro de nosotros. ¿Sí está claro? Ahora sí, hay la siguiente pregunta es, cuando estoy conectada con mi yo superior, ¿puedo abrir mis registros, y no sé qué otra palabra, y hacer preguntas y recibir respuestas del cómo? Lo voy a expresar un poquitito distinto otra vez, como se expresaría dentro de la filosofía budista. Cuando estamos en este estado de paz, de unidad con nosotros mismos, de intimidad, de felicidad, de apertura, hay una claridad fantástica. Y entonces descubrimos que podemos encontrar respuestas de una manera totalmente distinta de la que hemos nosotros encontrado de una manera intelectual. Eso es lo que llamamos insight, la revelación, que es maravilloso, que se te presenta instantáneamente. Cuando la mente está clara, totalmente clara y quieta, simplemente la pregunta la podemos soltar como una piedrecita que cae al agua y en su momento adecuado se presenta la respuesta sin que sea un proceso intelectual. Es difícil expresarlo, pero es algo que lo vamos experimentando. Yo solía ser una persona que para tomar decisiones me hacía listas kilométricas. A favor, en contra. Y me ponía horas, que en favor y que en contra, que en favor y en contra. Bueno, eso está bien, de vez en cuando. Pero también vamos aprendiendo que hay otra manera de tomar decisiones que se toman de acá abajo, del abdomen, totalmente conectado con el cuerpo, totalmente orgánico, y que se presenta esta claridad instantáneamente. Entonces, el lograr aquietar la mente y aquietar el cuerpo es la mejor manera de llegar a claridad y a respuestas en nuestra vida. Esto lo puedo sentir muy, muy, con mucha compasión, porque yo también estoy en las mismas. Dice, estoy sufriendo un dolor crónico de la cadera y pierna. Me estorba mucho y se me hace muy difícil meditar y sentir la paz. ¿Qué me recomiendas? Estos cuerpos que tenemos tienen la capacidad de sentir gran placer, felicidad, muchos gustos, pero también dolor. Y es parte, ambos son parte de la vida, ¿cierto? Si tenemos uno, o sea, el placer, también existe el otro, el dolor. Entonces, la base es entender que hay que aceptar. Aceptar que el dolor es parte de la realidad humana, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, acoger. Acoger, aceptar, relajar, acoger y aceptar el dolor. ¿Y cómo me relaciono entonces al dolor? Es lo interesante, lo que nos enseñan en el budismo. Yo sé que el dolor nos toma mucha energía, que es difícil estar con el dolor. Sin embargo, yo puedo con disciplina trabajar con la mente de manera que no le agregue yo más sufrimiento al dolor. O sea, Yo puedo meditar regularmente para estar segura que yo no le esté agregando tensión al núcleo de dolor. Una cosa es el núcleo de dolor y otra cosa es el dolor que se esparce por las tensiones que nosotros le agregamos al hacer historias, al no querer aceptar que hay dolor, al estar peleados con el dolor, ¿no? Entonces, si logramos simplemente, en este momento hay dolor, cuando estamos meditando podemos hacerlo nuestro foco de concentración, o sea, el foco de atención plena, ¿no? De ver cómo es que cambia el dolor, qué tan grande es el área, cómo describiría yo las sensaciones. Notar que hay momentos que no hay dolor, porque el dolor nunca dura, es así, sin parar. Hay momentos, si le ponemos atención, que no hay dolor. Cuando nosotros logramos relajar tanto la mente como el área donde hay dolor, se disminuye el dolor y nos permite vivir con el dolor y darnos cuenta que al mismo tiempo que hay dolor, podemos reírnos con mucho gusto de un chiste, podemos gozar de una comida deliciosa, podemos darnos el gusto de estar platicando con seres queridos. O sea, entender, como creo que mencionamos hace poquito, que mencionó Luz, que podemos tener estas emociones encontradas. Que aquí hay dolor y que es desagradable. Punto. No más. Es desagradable, cierto, sí, es desagradable. Y también estoy contenta. Estoy contenta porque estoy dándome la oportunidad de hacer algo que me hace bien, que me da paz. Estoy rodeada de gente que está buscando lo mismo que yo, la paz interior. Así que al mismo tiempo quiero agregar una parte práctica que le trabajé también mucho en este retiro. Cuando tiene uno un dolor crónico, hay que usar mucho la atención plena para saber en este momento qué es lo adecuado que debo de ser. ¿Cómo estoy sentada? ¿Estoy sentada de manera que estoy dañando más la cadera? ¿Estoy caminando demasiado? ¿Me haría bien ahorita hacer mis ejercicios, ser muy regular con los ejercicios que uno tiene que hacer para fortalecer esa área? O sea, la atención plena puede mantenernos muy, muy atentos a qué está sucediendo en el momento y qué es la manera en la que yo me puedo cuidar mejor. Esa es la parte práctica. Y nunca, nunca dejarnos resbalar a sentirnos víctimas. Eso no nos sirve para nada, para nada, para nada. Ok, dice, he meditado por mucho tiempo y he tenido unas experiencias muy bellas. He sentido la presencia de seres de luz que me han llenado de total amor. De unos años para acá he sentido un poco de temor al meditar. Mis sienes comienzan a vibrar y dentro de mi mente aparece un túnel muy brillante de luz y al momento de adentrarme en él comienza mi temor. ¿Qué puedo hacer para vencer este temor? Algunos de ustedes me han escuchado decir que el maestro famosísimo, que espero que algún día puedan tener la experiencia de tener un retiro con él, Joseph Goldstein, es el que trajo esta tradición de meditación al mundo occidental, a este país. Él dice que hasta que no sentimos miedo en la meditación, no hemos verdaderamente empezado a meditar. Así que quien escribió esto, felicidades, porque verdaderamente esta persona ha entrado a los recovecos, a los retos de lo que es la meditación. El miedo es algo muy interesante en la meditación. Tenemos que llegar al punto de tenerle un gran respeto y cariño y agradecimiento al miedo. Porque el miedo, de alguna manera, nos está protegiendo o piensa que nos quiere proteger de algo en lo que no estamos listos muchas veces en la meditación, ¿no? Así que lo que recomiendo y que a mí me ha dado unos resultados maravillosos es hacer conciencia cuando estamos meditando y se presenta ese miedo y verdaderamente darle las gracias de saber, yo sé que estás queriendo cuidarme. Y si este miedo va a estar presente conmigo el resto de mi vida, está bien. Yo sé que no es fácil ese tipo de aceptación, pero es importantísimo. O sea, yo lo he experimentado directamente, lo importante que es esta aceptación. En el momento que se da esa aceptación profunda, algo suelta. En mi experiencia, cuando ha habido miedo que a veces se ha expresado en un poco de tensión en cierta parte del cuerpo, cuando me he acercado a, y por supuesto en retiros largos, esto es lo que sucede, que te acercas al borde de lo que la mente está capaz de sentirse cómoda, ya te estás acercando a un lugar nuevo y entonces la mente dice, ah, ya no, hasta aquí. Entonces, con todo respeto, dices, muy bien, hasta aquí. Y como un niño chiquito que tiene miedo, lo abrazas y se sientan juntos. Está bien, simplemente aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, en este escalón, no subimos más. Y vean qué pasa. En mi experiencia, cuando lo tuve en este retiro, que en el momento que di las gracias a esta tensión que no soltaba, un área pequeñita, algo maravilloso se dio. Pasaron unos días y de repente se esparció y fue un sentido de expansión y de relajación y de paz profunda, maravillosa. Pero yo sé que no se hubiera dado si yo hubiera estado con miedo del miedo, ojo, no tener miedo al miedo, o tener resistencia al miedo, o tener impaciencia, yo ya debería de, yo quiero retener estas sensaciones maravillosas, yo no debería de tener estos miedos, todos esos estados se nos voltean en contra, ¿no? Es el querer. Entonces hay que, con mucha paciencia. Okay. Creo que una más. Dice, crecí con la religión católica. Al paso de los años me fui alejando de ella, desde que cubrí la meditación, me he sentido conectada más hacia el Creador. ¿La meditación, el budismo, es o no catalogada como religión? Tengo mi propio altar, no con imágenes católicas, me siento culpable a veces por esto. Creo que estoy en el proceso del cambio de mi propio altar. En el proceso del cambio, mi propio altar es válido. Bueno, ese es un punto muy pertinente para nosotros, los latinos que crecimos muchos con el catolicismo. van a encontrar la expresión del budismo de maneras muy, muy, muy distintas en distintos lugares. En este lugar en específico, una de las razones por la que esta tradición, la tradición Insight, para mí ha sido maravillosa y he sentido un empate estupenda, es que no se maneja como religión, sino como una filosofía de vida. Eso quiere decir que no va en ningún, que no hace conflicto con la religión católica, que si tú quieres tener un altar en tu casa con el niño Dios o con Jesús o con la Virgen, no hay problema. Y con el Buda, no hay problema. Aquí no se te va a pedir que creas en ningún dios, el Buda no es un dios, ni tampoco un santo. Sino una persona que vivió, murió, fue extraordinaria en su búsqueda y en la manera que él supo cómo cultivar su mente. Y que dejó unas enseñanzas con una sabiduría bárbara, ¿no? Algunas enseñanzas que apenas la ciencia está pudiendo explicar. Igual la psicología, o sea, la sofisticación de la psicología en el budismo es increíble. Increíble. Tiene una cantidad de sabiduría bárbara. Y no terminas, ¿no? Hay tomos y tomos y tomos que son muchísimo más grandes que la Biblia, y todos están llenos de enseñanzas. Entonces, es muy vasto lo que son las enseñanzas en budismo. Entonces, a la persona que preguntó esto, yo diría, primero, la culpa en el budismo no tiene nada de importancia. No le hacemos mucho caso, porque entendemos que la culpa no es un estado que ayuda a crecer, sino al contrario, nos detiene, paraliza, ¿no? Entonces, lo importante es que la persona que hizo esta pregunta sea leal consigo misma, totalmente genuina a lo que se siente correcto. Que ese altar verdaderamente exprese lo que la persona siente que le inspira, que levanta el espíritu, que le hace sentir inspirada. Y puede ser una piedrecita, o puede ser el Buda, o puede ser Jesús, o puede ser la Virgen, o puede ser todo. Entonces es algo muy, muy, muy personal, ¿no? Este lugar, como ven, no podría ser más desnudo. El único adorno que tenemos es este Buda y este mueblecito y la planta. Punto. No hay más, ¿no? Y este señor sentado, el Buda, es un recordatorio de lo que nosotros somos capaces. O sea, es una persona que dice, mira, yo dediqué toda la vida a investigar, a trabajar con la mente para sobrepasar el sufrimiento. Pruébalo, aquí está. Si te funciona, adelante. Si no, no te preocupes, déjalo a un lado. Punto. Ahora, este cambio se da lento porque fuimos programados con toda la ideología católica, y entonces traemos lo de la culpa a cuestas, y hay que tener paciencia, ¿no? Entonces poco a poco se va haciendo el cambio, pero no apurarse, y en el momento que algo no se siente correcto, déjalo, no te empujes. Si algo que aquí se presenta no lo sientes orgánico, correcto, déjalo. La maravilla de esta práctica es que no funciona como en el catolicismo. En el catolicismo o crees todo o nada. Aquí no. Esto me funciona, lo tomo. Esto no me funciona, déjalo a un lado. Esto sí me funciona, lo voy a probar en mi vida. Esto tal vez me funciona, vamos a ver, etcétera, ¿no? Es algo muy proactivo, no es todo o nada. Entonces eso es algo que podemos ir explorando. Ahí creo que ya son más de las 9. Entonces, unos minutitos me pasé. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El martes entrante, o puedo continuar con las preguntas, o puedo prepararles una plática. Levante la mano los que quisieran que continuemos con las preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, continuamos con las preguntas. Si alguno piensa alguna otra pregunta que siente, oh, debería de haber preguntado eso, no hay problema, tráiganla. Y de alguna manera, ya sea la sesión siguiente o cuando regrese de la operación, hago una charla sobre eso. No, porque esa es otra cosa, que si no logro contestar todas, junto algunas de las preguntas y creo una plática de Dharma.
¿De Dharma?
Sí, Dharma, ¿sí saben qué es?
Sí, cuando nosotros recibimos.
Sí, tiene varios significados, ¿no? Dharma quiere decir las enseñanzas budistas, quiere decir también verdad, y se escribe D-H-A-R-M-A, Dharma. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿todavía pueden venir el martes entrante o ya es demasiado cerca Navidad? ¿Es el 19? ¿Sí? Ok, entonces estupendo porque todavía los puedo ver una vez más, porque a mí me operan el jueves 21. Así que, gracias. Casi, casi Navidad. O sea que los veo el martes entrante. Que estén muy bien, cuídense mucho. A ustedes.